Por favor, cogen sus Biblias y vamos al libro que estamos estudiando ahora, capítulo tras capítulo. ¿Cuál libro es? Primera de Corintios. Gracias, hermano. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios porque tenemos el gran privilegio de estudiar este libro, capítulo tras capítulo. Ya hemos cubierto, ya hemos explicado qué significa o qué es lo que está en capítulo 1, 2, 3 y 4, y hemos llegado a capítulo 5. Y recuerdan, hermanos, como un recordatorio, el gran propósito de este libro fue escrito con un propósito principal que se encuentra ese propósito en los primeros tres versículos de este libro. Recuerda que este libro, Pablo lo escribió y lo dice el propósito por lo cual él lo escribió, cuando él dijo que este libro les va a enseñarnos a nosotros a cómo ser los llamados que sean santos, los que son llamados por Cristo que sean santos en una cultura corrupta. Recuerda eso, los que son llamados, los que son, somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Tal vez si usted no lo ha puesto todavía encima del título de este libro, ya lo vas a tener para siempre. El gran propósito de este libro es, somos llamados a ser santos en una cultura perversa, corrupta. Entonces, eso es el gran propósito. Se encuentra eso en los primeros tres versículos en la Biblia. Y algo que nosotros estamos entendiendo de eso, de ser llamado a ser santo, recuerda qué significa la palabra santo, distinto, diferente, una vida que demuestra que somos transformados, que somos más y más como Cristo. Mira, déjame explicar eso de nuevo. La salvación verdadera no solo es la salvación del infierno. Ese paquete de la salvación sí incluye eso, gloria a Dios, que podemos escapar del infierno. Pero también lo que está incluido en esta cosa que se llama la salvación, Dios también no solo quiere salvarnos del infierno, pero también quiere salvarnos del poder del pecado. Cada persona aquí puede contar o decir un testimonio de la lucha que nosotros tenemos en la vida de no pecar. Bueno, parte de la salvación es que Dios nos ayuda a no ser dominado por los pecados en la vida. Entonces el Espíritu Santo quiere formar a Cristo dentro de nosotros. Eso es otra razón por la cual Dios te salvó, para que usted demuestre que Cristo está viviendo dentro de usted, que seamos santos, diferentes, distintos, más como Cristo. Y en esta iglesia de Corinto habían algunos problemas, ¿recuerdan eso? Esta iglesia tenía un montón de problemas. Entonces, el problema, lo que vamos a ver hoy día en capítulo 5, estamos en 1 Corintios 5, vamos a ver cuál fue el problema y la solución para este problema. Porque Pablo va a corregir algo que estaba mal en esa iglesia, Pablo lo va a corregir. Tal vez esto va a ser la primera vez que usted ha escuchado un sermón en cuanto a este versículo. Mira versículo 1. 1 Corintios capítulo 5, mirando con sus propios ojos, mira versículo 1, dice, de cierto se oye, Pablo dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, los incrédulos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, básicamente lo que estaba sucediendo aquí, algún tipo de incesto estaba ocurriendo en esa iglesia, dentro de la iglesia, porque mira lo que dice ahí, dice entre vosotros, estaba en la iglesia este pecado que estaba sucediendo. Y dice aquí, en ese versículo dice aquí que alguien tiene, entonces en el presente, en ese momento estaba sucediendo este pecado. ¿Cuál fue el pecado? Bueno, esa frase, que alguno tiene la mujer de su padre, suena como alguien está teniendo una relación inapropiada con su mamá. Pero cuando uno comienza a estudiar esa frase, por ejemplo, si usted desea poner al lado de ese versículo para siempre tenerlo, Levítico 18 y versículos 7 y 8 usa la misma frase, pero para describir la madrastra. ¿Sí me explico? La mujer de su padre. No está hablando de la mamá. Entonces, esta persona estaba teniendo una relación física, íntima, sexual con la madrastra. Ese tipo de pecado. Y este tipo de pecado, obviamente, no es un... Lo que vamos a ver en este capítulo, en esta mañana, no es la situación como alguien se cayó en pecado, pero se arrepintió y después está tratando de vivir una vida santa. No, es una persona que constantemente estaba en este pecado, no quería salir de ese pecado, no se arrepintió y no estaba huyéndose de la inmoralidad. Estaba persistiendo y persistiendo y persistiendo en este pecado. Bueno, solo escuchar eso no debería causarnos a nosotros como un shock, ¿no es cierto? Wow, alguien en la iglesia teniendo una relación inapropiada física sexual con su madrastra. Pero lo que debería causar aún más shock es lo que encontramos en versículo 2. Mira versículo 2. Versículo 2 dice: y vosotros, Pablo dice, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, ¿qué es lo que estaba pasando en esa iglesia? Esta iglesia estaba tolerando ese pecado en la iglesia. Esa iglesia aún tenía algún tipo de orgullo. Por eso Pablo dice que está envanecido. Eso está mal, su soberbia y el orgullo que tiene adentro de usted. Mira versículo 6. Pablo menciona también ese punto otra vez en versículo 6 cuando dice: no es buena ¿qué? Vuestra jactancia. ¿Qué está sucediendo en esa iglesia? Este señor estaba viviendo en la iglesia, teniendo una relación fuera del matrimonio, obviamente, algo inmoral, con su madrastra, y la iglesia estaba lleno de orgullo, envanecido. Yo me imagino que lo que estaba pasando aquí es que esta iglesia básicamente tenía esta mentalidad: mira, nosotros perdonamos a cualquier persona y amamos a toda gente y no vamos a confrontar a nadie. Queremos que ustedes estén bien cómodos en nuestra iglesia. Nadie le va a confrontar porque somos tolerantes aquí en esta iglesia y no queremos perder su asistencia. Entonces no le vamos a ofender para nada a usted. ¿Sí me explico? Yo creo que eso es lo que estaba pasando en la mentalidad de esta iglesia. Entonces ellos estaban diciendo: usted puede venir tal como eres usted y no le vamos a decirle nada. Bueno, Pablo dice que esa actitud no es buena, su jactancia. ¿Sí me explico? Eso no estaba bien, tolerar eso, pasar por alto esos pecados. Entonces, él estaba diciendo, en realidad, ustedes deberían estar lamentando esa situación, con una tristeza grandote que hay alguien en su iglesia que está viviendo de esa forma. Desafortunadamente, muchas iglesias hoy en día, me imagino que ustedes han asistido a algunas iglesias, y en muchas iglesias el pastor evita ciertos temas porque, bueno, él sabe que va a causar problemas con algunas personas y no quiero perder la ofrenda de esa persona, no quiero perder la existencia de esa persona. Y por ejemplo, hay muchos pastores que evitan predicar acerca del divorcio. Más y más gente está divorciándose y están en la iglesia. Entonces, hay muchas personas en esa categoría. Entonces, los pastores, cuando viene a un pasaje que habla de eso, evitan ese tema porque no queremos ofender a nadie. No quiero perder la amistad que tengo con esa persona y evitan esos temas. Básicamente, eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Estaban jactándose. Mira, nosotros toleramos cualquier persona, cualquier pecado, porque yo quiero que usted nomás escuche el evangelio, entonces no le vamos a ofender. Pablo dice, eso no es bueno, eso no es correcto. Entonces, parece aquí que en esta iglesia, mira aquí, como esto estaba sucediendo en ese mismo momento, mira la solución que Pablo tiene, mejor dicho, que el Espíritu Santo tiene para esta iglesia. Fíjense bien, mira versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, ese señor, en ese pecado. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces en esa autoridad, con esa autoridad, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, aquí viene versículo 5, míralo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Wow, fuerte. ¿Cuál fue la instrucción en versículo 2? Mira, en versículo 2 se encuentra la palabra quitarlo. ¿Sí lo ve? Quítalo. Esa persona que está dentro de su grupo viviendo de esa manera. Básicamente nosotros usamos la palabra expulsar hoy en día. Está hablando de expulsar una persona de una iglesia. Y Pablo, como él sabe, la reacción normal de la gente cuando escuchan de expulsar a alguien por la manera, el estilo de vida que está viviendo, él sabe la reacción de muchas personas, van a decir, eso no me agrada, eso no me parece de una demostración de amor. La iglesia debe ser un lugar de gozo y alegría y no de confrontar y causar conflicto. Mira, por eso en versículo 4, míralo, él tuvo que decir esto. Mira versículo 4. ¿En el nombre de quién? Ve ahí. En el nombre de la cabeza, ¿de qué? De la iglesia. En el nombre, con esa, esto no es mi opinión, Pablo dice. En el nombre, con el poder del Señor Jesucristo, para asegurar que todos sepan, esto es algo que viene de la cabeza de la iglesia. Eso es una orden de él, este procedimiento de expulsar a alguien que está viviendo constantemente en el pecado. Es interesante, hermanos, cuando Pablo dice esto, en el nombre del Señor Jesucristo, que deberían hacer esto. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo estaba viviendo, él habló también de la disciplina de la iglesia. En Mateo capítulo 18, si usted es una persona que está tomando apuntes, también puede poner ahí en su hoja, su papelito, Mateo 18, y versículo 15 en adelante, Jesucristo mismo habló de la disciplina que una iglesia debe aplicar a una persona que no quiere arrepentirse. ¿Se encuentra en Mateo dónde? 18. Y eso era Jesús. Y aquí viene 30 años más, Primera Corintios, Pablo lo está escribiendo y diciendo, ¿pero en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. 90 años de la resurrección en el libro Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Jesucristo otra vez habla de quitar la persona que está viviendo constantemente, regularmente en el pecado, quitar esa persona de la iglesia. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y 3. La persona que no está dispuesta a alejarse, abandonar a ese estilo de vida pecaminosa. Entonces, algo que no es negociable, eso es mi punto aquí. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ok, ponte pilas aquí. Mayor atención viene directamente. Bueno, obviamente toda la Biblia es de Cristo. Es una orden. Pero Pablo, como él sabe, cómo lucha normalmente las personas contra esta acción en la iglesia, tiene que, ok, voy a mencionar esto primero. En el nombre del Señor Jesucristo, esto es lo que debería suceder en la iglesia. Mire versículo 5. Algo muy interesante que dice Pablo aquí. Vamos a seguir avanzando. Versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que significa todo eso? Bueno, Lo que significa, obviamente, en el primer lugar, no suena muy bueno. Ser entregado a Satanás no me parece algo muy lindo. Pero en pocas palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, una persona que ya ha sido confrontado de los líderes de la iglesia, del pastor, ya 1, 2, 3, 4 veces, pero no, esa persona no quiere abandonar sus pecados, no quiere abandonar su estilo de vida pecaminosa, y él sigue persistiendo en eso. Bueno, básicamente, Pablo dice aquí que la persona debe ser expulsada de la iglesia y entregado a Satanás. Básicamente, eso equivale a echar por fuera a la persona de la iglesia, de la cobertura de la iglesia, y dejarlo a vivir ahí en el reino de Satanás. Ya no tiene la cobertura de la iglesia. Está en ese campo ahora, donde Satanás tiene mucho más control. Mira, Dios usará a Satanás para castigar a su pueblo de vez en cuando. No sé si ustedes recuerdan la nación de Israel, el hijo de Dios, básicamente, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que Dios usó mi siervo, él dijo, mi siervo Nabucodonosor, un hombre pagano de otro país, adorando otros dioses. Y Dios llamó a esa persona, mi siervo, va a venir y disciplinar a mi hijo Israel. ¿Sí me explico? Usando al mundo para cumplir con su propósito. Estaban viviendo en pecado, voy a usar mi siervo, un pagano, un hombre mundano, etc. Entonces lo usa. ¿Recuerdas ese pasaje cuando Pablo dijo? Pablo tuvo una experiencia súper especial. Él fue llevado al tercer cielo y escuchó ciertas cosas y vio ciertas cosas, según 2 Corintios. Ahí está, en versículo 12, creo, capítulo 12. Y me imagino la reacción que él peleaba con eso era el orgullo. Yo, las cosas que yo he visto, yo soy apóstol de Dios. Dice en la palabra, dice que un mensajero de Satanás fue enviado para abofetear el cuerpo de Pablo, para no permitirle a tener tanto orgullo por ese privilegio. Mira, un mensajero ¿de quién? De Satanás fue enviado para ayudar a Pablo a no tener tanto orgullo por las experiencias que él ha tenido. Entonces, de vez en cuando, Dios usa a una Satanás para disciplinar a un cristiano que está viviendo de una manera pecaminosa. Y mira la frase otra vez, versículo 5. Estamos estudiando qué significa estos versículos. Dice aquí que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo lo que Dios está diciendo aquí, que déjalo salir de la iglesia, póngalo otra vez ahí en el campo de Satanás para la destrucción de su carne, de su cuerpo físico. Tenemos muchos versículos en donde Dios dice, cuando alguien está viviendo en pecado, un hijo verdadero, Dios de vez en cuando permite a la enfermedad a entrar en la vida de uno, como castigo, como disciplina. Entonces, aún en 1 Corintios 11, en algún momento, en otro día, vamos a llegar a capítulo 11, dice que algunas personas estaban abusando la cena del Señor, que nosotros observamos aquí de vez en cuando, estaban abusando ese proceso, y Dios decía ahí en ese capítulo, por eso algunos de ustedes están enfermos y aún otros duermen, quiere decir, mueren por ese pecado. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que lo que Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo está diciendo, cuando esa persona ya está hecho por fuera de la iglesia y ya está en la cobertura del diablo, de Satanás, que viene esta otra motivación para ayudar a la persona a arrepentirse, tiempos difíciles, enfermedades, para la destrucción de la carne aquí. Entonces muchas veces Dios usa eso. ¿Cuál es el gran propósito por lo cual una iglesia debería poner en práctica estas cosas? Mira versículo 5, míralo otra vez. el tal se ha entregado a Satanás, ya sabemos qué significa eso, para la destrucción de la carne, a fin de, aquí viene el gran propósito, que el espíritu de quién, de la persona que estaba pecando, que fue echado fuera, que el espíritu sea, ¿qué? Salvo en el día del Señor Jesús. Mira, ahí está la motivación de la iglesia. Vamos a hacer esto, vamos a tomar estos pasos, porque queremos que este Señor sea salvo. Exactamente, eso es la motivación. Es un paso de amor. Si estamos preocupados por el alma de nuestro amigo, de nuestro hermano, entre comillas, bueno, es un paso de amor. Entonces, aunque hay personas en la iglesia, cuando le toca a la iglesia a tomar este paso, este proceso de disciplinar a alguien, habrá personas que no van a reaccionar de la manera correcta. Y ellos van a decir, dentro de la iglesia, van a decir, esto no es muy amable, esto no me agrada. Yo pensaba que la iglesia era un lugar de amor y de cariño y abrazando. Y ¿cómo así que estás echando fuera las personas de esa manera? Bueno, nuevamente, una persona que en realidad ama a esa persona que está viviendo en pecado va a poner en práctica este proceso. Porque ¿cuál es el fin? Que esa persona sea salva en el futuro. Después de este proceso tan difícil y duro, esperemos que esa persona va a arrepentirse y ya pasando un tiempo tan difícil. Entonces, las personas que rehusan a no entrar en este proceso en la iglesia, básicamente aman a sí mismo. Ellos aman a sí mismo. ¿Por qué? Porque no quiero ir por un camino bien incómodo. Es difícil, la gente va a pensar que somos raros en esta iglesia, y yo no quiero dañar mi reputación que tengo aquí en Manta. Ellos aman a sí mismo más que el hermano que está pecando. Entonces, aman a sí mismo más. La disciplina de la iglesia, hermano, déjame repetir esto, no es algo vengativo, es algo de amor. Queremos a este hermano tanto que no queremos que él siga o ella siga en ese camino pecaminoso, que estamos aún dispuestos a correr el riesgo de perder la amistad con ellos, pero con la esperanza de que en algún momento ellos van a regresar y arrepentirse y que sean salvos, a fin de que el espíritu de esa persona sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Bueno, otra razón por lo cual que la iglesia tiene que practicar esto. La primera razón es una orden. ¿Recuerdo lo que dijo Pablo? ¿En el nombre de quién? El Señor Jesucristo. Ok, viene de arriba esta orden. Pero también para ayudar a la persona a arrepentirse. Y ojalá, esperemos que en algún momento va a ser salvo. Y va a demostrar que eres un verdadero hijo de Dios. Pero aquí viene la otra razón por la cual una iglesia tiene que practicar esto. Mira versículo 6. Aquí viene otra razón. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? Mira versículo 7. Aquí viene una orden. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mira, Dios diseñó este proceso. No Pablo, no el pastor. Y una razón por la cual Dios lo diseñó era para el bienestar de la persona que está pecando. Debe salir de eso. Eso no es una vida que agrada a Dios. No va a recibir bendiciones de Dios viviendo de esa forma. Entonces, una motivación es para la persona que está pecando. Pero otra motivación es para los hermanos de la iglesia. Dice aquí, Pablo está utilizando esta ilustración de la levadura que leuda o fermenta. Ustedes me imagino, yo no sé mucho de eso, del pan y cómo exactamente cómo sucede todo eso, pero la idea es cuando se coge un poquito de levadura y lo pone ahí en el pan y comienza a infectar, ¿no es cierto?, a toda la masa, comienza a correr, ni lo ve, uno no ve cuando lo está pasando, ¿no es cierto? Es algo oculto que está pasando y está afectando toda la masa. Una persona que está viviendo en pecado constantemente, ya ha sido confrontado algunas veces por los líderes de la iglesia, pero esa persona sigue pecando y no va a abandonar ese pecado y no va a arrepentirse, en muy poco tiempo va a afectar los otros hermanos de la iglesia. Entonces, otra motivación de la disciplina de la iglesia es para ayudar a la persona, pero también proteger a ustedes, que no sean afectados por la influencia de esta persona que está pecando. Y tal vez usted, si esa persona sigue en la iglesia, puede ser que puede afectar a una persona por pensar, bueno, mira, nada pasó con el hermano tal, tal, ahí en la iglesia, entonces el pecado no es muy grave. Entonces, yo creo que estoy bien yo, siguiendo con mi pecado. ¿Sí me explico? Y puede usted aún tener un tipo de orgullo como tenía aquí esta iglesia de, mira, estamos tolerando mucho porque amamos al hermano y no queremos que él pierda los sermones en la iglesia y vamos a tolerar eso. Pablo dice, no es buena su jactancia. Eso no es amor, eso es el amor por sí mismo, pero no es amor por la persona y por los demás en la iglesia. Entonces, por eso, Dios ha diseñado aquí este proceso. ¿Cuál es la primera palabra en versículo 7? Díganme ustedes. Versículo 7, ¿cuál es? Limpiaos. ¿Es una sugerencia o orden? Es una orden. Eso no es una sugerencia. No tenemos la opción de decidir si lo vamos a hacer o no. Esto viene otra vez del capitán, en la autoridad del Señor Jesucristo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Entonces, mira, otra razón por la cual Dios está exigiendo, demandando de nosotros a poner esto en práctica, es para mantener, escuchen bien aquí, es para mantener la pureza de la iglesia, para que no afecte toda la masa, para mantener la pureza de la iglesia. Nuevamente, Dios diseñó este procedimiento, este proceso, para ayudar a la persona que estaba pecando, para ayudarle a arrepentirse. Ojalá que venga otra vez para la salvación en la iglesia, pero también para proteger a los demás en la iglesia, para su bienestar. Una iglesia debe practicar esto. Ahora, Pablo tiene que corregir algo, porque obviamente las personas, los hermanos y hermanas en la iglesia de Corinto, entendieron mal el consejo de Pablo cuando él estaba visitándoles antes. Ellos entendieron mal en cuanto a esta disciplina de la iglesia. Mira versículo 9, aquí viene la corrección. Versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis, o no debes andar, es otra palabra que puede usar ahí, que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, aquí viene la corrección del malentendimiento. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Mira, esta enseñanza, este procedimiento, este proceso de separarse de una persona que está viviendo, tiene un estilo de vida de cometer fornicación, los avaros, los ladrones, etcétera. No estoy diciendo que tiene que separarse de los incrédulos que están viviendo de esa forma, porque si fuera así, nosotros tendríamos que ir ¿a dónde? Al otro mundo, porque este mundo está lleno de ladrones y personas que están cometiendo fornicación y adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo está diciendo, no, Ustedes estaban separándose de su vecino que ni es un cristiano, pero es un ladrón, un borracho, algo así, y poniendo en práctica esta enseñanza, pero en esa situación está mal, no. ¿Sabe qué eso significa, hermanos? Yo puedo tener un almuerzo, o jugar fútbol, o ir al mall con un incrédulo que es un borracho, es conocido en su barrio como un borracho. Yo puedo almorzar con esa persona, obviamente para evangelizar. Pero, ¿qué es lo que Pablo está diciendo entonces? Aquí viene la explicación, mira con sus propios ojos, versículo 11, aquí viene la parte clave, versículo 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, y aquí viene la parte clave, llamándose, ¿qué? Llamándose hermano, pero que fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que dice, ni aún coméis, ni aún comáis, dice ahí. Entonces la persona, déjame explicarlo bien aquí, hermano. Ustedes están aprendiendo la mente de Dios, la voluntad de Dios. Lo que Dios está diciendo. Cuando hay una persona dentro de la iglesia y él se llama a sí mismo, yo soy hermano, yo conozco a Dios, yo sigo a Dios, yo soy seguidor de Jesucristo, pero está viviendo una vida, un estilo de vida constantemente como un ladrón, como un borracho, fornicario, etcétera, etcétera. Esa es la categoría de personas en la cual nosotros ni deberíamos, ¿qué dijo el versículo? Ni podemos comer con ellos. Yo puedo irme aquí abajo para comer con un incrédulo un ceviche, con un incrédulo. Pero una persona que ha sido expulsada de la iglesia, ya después de todo este proceso, la Biblia dice ahí que ni puedo yo comer con esa persona. Porque el acto de comer, básicamente, juntos, era un señal de aceptación. Estamos bien, no te preocupes lo que le pasó en la iglesia, yo soy su amigo. Es una señal de aceptación y hermandad en aquel tiempo y también en nuestro tiempo, hoy en día. Wow, pastor, eso es duro. Recuerda lo que dijo Pablo en versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la persona que manda, él diseñó este proceso. ¿Sí me explico? No es algo de Pastor José, no es ni de Pablo. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios su proceso que él inventó para ayudar a la persona que está viviendo una vida pecaminosa? ¿Quiénes somos nosotros? ¡Qué arrogancia! ¡Qué rebelión! No, yo no voy a seguir eso es duro, incómodo, etc. ¡Qué rebelión! Dios es la cabeza, él es el capitán, él es el amo de nosotros. Él tiene todo el derecho de diseñar cualquier cosa. Y mira, déjeme decirle que si Dios o Jesús lo diseñó, es el mejor proceso para esa persona, para ayudarle. Si él lo diseñó, es el camino de amor. Aunque el mundo dice, eso es feo, eso no es muy amable, eso qué grosero es eso. Dios, Jesús, ama a esa persona. Y él diseñó este proceso. Entonces, Pablo sigue hablando. Mira versículo 12. Versículo 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Bueno, él básicamente está diciendo lo que él mencionó en versículo 10, cuando dijo, no estamos aquí para juzgar a los incrédulos. No, por eso él dice en esa pregunta, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgamos a los incrédulos en cuanto de esta manera, sino, mira lo que dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, Mira, en el griego se puede escribir una pregunta de tal manera que uno puede saber con certeza que la respuesta debe ser sí o no. ¿Sabe cómo está escrito esa pregunta en el griego? Con la respuesta sí. Entonces la pregunta, otra vez, míralo. No juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Dentro de qué? De la iglesia. Y la respuesta es sí. Nos toca a nosotros a juzgar las personas que están dentro. Mi vecino acá que no conoce al Señor. No. Yo estoy tratando de evangelizar a él. Pero los hermanos y las hermanas dentro de la iglesia que sigue pecando y tienen un estilo de vida y es algo constante y lo hemos conversado algunas veces, lo hemos confrontado algunas veces y no quiere arrepentirse, tengo el permiso en este versículo de juzgar a esa persona. Yo me imagino que cada uno de nosotros hemos conocido a gente que dice, bueno, es que Mateo 7:1 dice, no juzgáis para que no seas juzgado. Bueno, eso es otro sermón, otra situación. Pero en este versículo sí tenemos el derecho, sí estamos obligados de juzgar a la gente. ¿Sí me explico? Tenemos el permiso, aún más que el permiso, una orden de Dios de juzgar a las personas y tomar una decisión después de conversar y analizar toda la evidencia y todo eso y después tomar una decisión y juzgar a la persona y expulsar a la persona fuera de la iglesia. Bueno, mira la conclusión de Pablo. Mira la conclusión del siglo 13. Interesante. Porque a los que están afuera, ¿quién juzga? Dios juzgará. Pero aquí viene nuestra responsabilidad aquí. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Wow. Nuevamente, esto es un mandato de la cabeza. Una orden de Dios. ¿Y se dio cuenta la opinión de Dios en cuanto a esa persona en la iglesia? ¿Cómo lo llamó? Perverso. Quitar ese perverso. Eso fue la opinión de Dios. Ese perverso de entre vosotros. Entonces, hermanos, hermanas, mira, si usted es una persona que quiere agradar a Dios, usted asistirá a una iglesia en donde las personas están dispuestas a poner en práctica este procedimiento. Porque está en la Biblia. Es que, pastor, no me agrada. La gente va a pensar que soy raro y es muy amable. ¿Qué? Usted no tiene derecho de decidir qué usted va a hacer en esta vida. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su rey? ¿Quién es el dueño de su vida? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo quiero que hagan esto en la iglesia cuando existe una persona que está persistiendo y ha sido confrontado, etcétera, etcétera, para expulsar a esa persona, para ayudar a la persona, pero también a proteger a los hermanos de la iglesia, para que no sean contaminados con la influencia, las palabras, el ejemplo de la vida de esa persona. Vuelvo a repetir, hermanos, tengo que repetirlo porque es la excusa, si quiere decir, mayor de las personas que no quieren entrar en este proceso, piensa que no es una demostración de amor. Sí es una demostración de amor. Estamos preocupados por la condición espiritual de ese hermano. Y esto es el proceso que Dios ha diseñado. Y vuelvo a repetir, si Jesús lo diseñó, es el camino de amor. Aunque va a ser difícil, aunque va a ser duro. Queremos obedecer a Dios para mantener la pureza en la iglesia. Y mira, déjeme decir que esta lista de pecados que encontramos aquí en estos versículos aquí, nomás es una muestra. No quiere decir que solo esos pecados se aplican en las iglesias cuando va a expulsar a alguien. No más es una muestra. El Espíritu Santo no va a usar 35 capítulos para poner todos los pecados. Es una muestra Entonces tiene que entender eso. Pero míralo, aquí la lista, la primera dice que la persona, por ejemplo, en fornicación, ¿usted sabe qué significa esa palabra? Quiere decir que está hablando del acto del sexo, de la relación física fuera de un matrimonio. Eso incluye, por ejemplo, la homosexualidad, en este caso como el incesto, básicamente adulterio. ¿Saben qué es adulterio? Teniendo una relación con alguien que no es su esposa, su esposo, teniendo una relación sexual antes del matrimonio. O la pornografía, alguien que está en eso todas las semanas y los hermanos se enteraron de eso y hablaron con el hermano acerca de ese pecado, pero la persona sigue adelante, no quiere arrepentirse, pero se llama a sí mismo hermano. Pero si yo soy hermano, yo tomé esa decisión y hice ese oracioncito y yo soy ya parte de la familia de Dios, pero sigue viviendo y hemos confrontado a la persona. Aquí tenemos nuestras instrucciones. Quitar a ese perverso de entre ustedes. Es una orden, no es una sugerencia. Mira otra palabra que se encuentra en esta lista. Los avaros. Ese pecado es un pecado bien difícil para acusar a alguien. ¿Sabe por qué? En esta lista es el único pecado que ocurre ¿a dónde? Adentro de la persona. Él es un avaro, pero está hablando de una actitud por adentro. Se manifiesta con otra, no, con otro palabra que se encuentra en la lista, ladrón. Un avaro es una persona que está dispuesta a mentir, engañar, hacer una estafa para obtener más cosas, más dinero. ¿Sí me explico? Una persona que practica eso y no quiere salir de ese estilo de vida, está parte de esta lista. Y me imagino que cada persona obviamente conoce qué significa un borracho y un ladrón. Entonces, si la iglesia ha confrontado a esa persona y la persona no quiere cambiarse, lo que el Señor Jesucristo nos exigió es no juntar, no. La Biblia de las Américas lo ha traducido esa palabra con andar. No debes andar con esa persona. Ni aún debes comer un almuerzo, un desayuno con esa persona. ¿Por qué? Para provocar esa vergüenza. ¡Wow! Esto es duro. La iglesia está rechazándome. Mis amigos, mis hermanos en Cristo no están andando conmigo y qué vergüenza, y ojalá empujar a la persona a pensar, yo quiero arrepentirme, esto ya no, esto es feo, no estoy trayendo gloria al nombre del Señor, y los hermanos de la iglesia ya ni quieren comer conmigo. Entonces tenemos que desazonarnos de todas las personas que afirman ser cristianos. Recuerda la diferencia, no un incrédulo, no, yo puedo comer con esa persona. Interesante que el Señor Jesucristo es aún más duro con su pueblo que aún con los incrédulos en esta discusión, en esta área, en este asunto. Entonces, esto, hermanos, me imagino, es una parte de la Biblia en donde nosotros estamos recibiendo la instrucción del Señor, de la disciplina que Él desea en la iglesia. Yo me imagino que la mayoría de ustedes que no han asistido a esta iglesia, que tal vez ni una vez han escuchado un sermón de este capítulo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la mayoría de los pastores evitan este capítulo. Este capítulo es duro, este capítulo es difícil. Pero mira, eso es otra bendición de estudiar la Biblia como nosotros hacemos aquí en esta iglesia. Capítulo tras capítulo, vamos a estar obligados a estudiar el capítulo 5. ¿Sí me explico? Pero si yo soy un pastor y siempre nomás cojo los pasajes que me agrada, yo nunca voy a llegar a capítulo 5 de 1 Corintios. Es algo difícil. Puede ser que voy a perder a algunos hermanos de la iglesia. Entonces, muchos pastores evitan eso. Pero desafortunadamente, sí, en esta iglesia hemos tenido que tomar esos pasos. Gloria a Dios, algunos se arrepintieron. ¡Y qué bendición! Desafortunadamente, otras personas nunca se arrepintieron y tuvimos que poner en práctica este proceso que Dios ha diseñado aquí. Entonces, hermanos, nuevamente, usted tiene que escoger quién voy a servir, a mí mismo o a mi Salvador. Nuevamente, predicándole de la manera como yo acabo de predicar, no va a venir mucha gente aquí a esta iglesia. La mayoría de las personas en Manta van a asistir a una iglesia donde siempre está hablando de que Dios es amor. O cómo usted puede enriquecerse en su vida. O cómo usted puede mejorar su matrimonio. Pero la Biblia dice que nosotros como pastores deberíamos predicar toda la palabra de Dios. Y de vez en cuando nos toca a nosotros a poner en práctica este proceso aquí que es muy difícil. Vuelvo a repetir, la cabeza de la iglesia diseñó esto. Entonces, él sabe lo mejor para nosotros. ¿Sabe qué? Es una bendición en realidad cómo Dios ha diseñado a la iglesia. Dios diseñó a la iglesia a tener algunos líderes, como el pastor o otros líderes, a vigilar a sus vidas. Entonces, yo sé que muchas personas ven eso como, wow, eso es algo desagradable. No me gusta que un pastor o alguien comience a observar a mi vida y analizar y confrontar tal vez. Pero, hermanos, nuevamente, esto es algo que Dios ha diseñado para ayudarte a usted a estar en el camino correcto. A tener un pastor que va a tomar la decisión de ayudarle en esto. Usted tiene, si está asistiendo a esta iglesia, alguien asignado de Dios para vigilar, supervisar a su vida. Mire, en el mundo, aún en el mundo, los incrédulos están bien contentos cuando, por ejemplo, alguien está vigilando sus inversiones. Alguien que es muy, conoce mucho del dinero y está vigilando y supervisando sus inversiones. O, por ejemplo, cuando usted comienza a asistir a un gimnasio aquí en Manta y hay una persona que trabaja ahí que va a vigilar su dieta o su forma de su cuerpo y estos ejercicios. ¿Sí me explico? ¡Wow! Tengo a alguien en mi vida que me está ayudando y vigilando. O, por ejemplo, cuando alguien es parte de un equipo de fútbol y el entrenador está ahí, mira, deberías hacer esto de esta forma, deberías hacer esto y para mejorar su manera de jugar. Y ellos dicen, wow, qué bendición, tengo alguien que me está vigilando para ayudarme en esta área de mi vida. Hermanos, Dios ha diseñado que ustedes tengan una persona vigilando no su dinero, no como jugar fútbol, pero su alma. Wow. En realidad es una bendición. Usted debe asistir a una iglesia en donde el pastor va a estar dispuesto a vigilar y de vez en cuando tal vez confrontarle de ciertas cosas en su vida. Es algo bonito que Dios ha diseñado. Yo estoy muy agradecido por los pastores de los Estados Unidos que vigilaron a mi vida y de vez en cuando me se acercaron a mí, me hablaron de ciertas cosas, me ayudó a entrar en el camino correcto otra vez, por tener ese tipo de actitud. Yo sé que es difícil, es la cosa más difícil que un pastor tiene que hacer, es confrontar a la gente, porque yo sé que estoy corriendo el riesgo, es muy probable que voy a perder la amistad de este hermano, pero yo le quiero tanto. Quiero que él esté en el camino de Dios, de bendiciones de Dios. Y también quiero obedecer a mi Señor Jesucristo. Entonces lo voy a hacer porque yo le amo a él tanto, más que mi comodidad. ¿Sí me explico? Vamos a 1 Timoteo 5 para darle otra razón por la cual Dios ha diseñado este proceso de la disciplina de la iglesia. 1 Timoteo. Está aún más atrás o no sé si se dice adelante, adelante de 1 Corintios, 1 Timoteo, casi al final de su Biblia, 1 Timoteo. Otra razón por lo cual que Dios ha diseñado este proceso de la disciplina de la iglesia. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo, capítulo 5. Lo vamos a encontrar otra vez. Voy a esperar hasta que todos tengan, porque eso es lo que quiero que ustedes sepan bien. Otro propósito, otra razón por lo cual Dios ha diseñado este proceso de la disciplina de la iglesia. Muy bien, todos están. Mira, 1 Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5. Mira versículo 20. 5:20. Mira, Pablo usa una palabra que yo he usado muchas veces en este sermón. Persisten. A los que persisten en pecar, repréndelos. Wow. Delante de todos. ¿Por qué, Pablo? Para que los demás también, ¿qué? Teman. Esto es un efecto que Dios desea que ocurra en su vida. Cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca a nosotros a expulsar a alguien, lo que Dios desea que ocurra en su corazón es que ustedes crezcan en su temor para Dios. Básicamente, lo que Dios desea que existe en su mente es cuando usted observa, wow, la iglesia expulsó a este hermano, a esa hermana. Ok, yo estoy en este pecado, pero yo no quiero pasar ese proceso tan vergonzoso. Yo, wow, qué feo fue eso. Qué horrible, qué vergüenza. Entonces, es otra motivación para ayudarnos a nosotros a estar en el camino del Señor. ¿Sí me explico? Para que los demás teman. Teman de seguir en ese estilo de vida pecaminosa. Entonces, Dios lo ha diseñado, sí, para el bienestar de la persona que está pecando. Esperemos que va a arrepentirse y regresar a la iglesia. Pero también para mantener la pureza en la iglesia, recuerda esa, pero también para provocar a los hermanos que participaron en el proceso y vieron la vergüenza y repréndelos delante de todo. ¡Qué vergüenza! Yo nunca quiero pasar eso. Mira, algunas veces en los Estados Unidos, en la iglesia donde yo asistí ahí, ocurrió de vez en cuando, y eso es lo que me provocó en mi corazón. ¡Wow! Toda la iglesia se enteró de eso y tan feo, y yo nunca quiero pasar esa experiencia. Entonces me ayuda a mí a tener una vida que agrada a Dios. Entonces, hermanos, déjame decirle algo, tal vez para aclarar algo. Obviamente, la iglesia no debería hacerlo con cualquier pecado que uno comete, porque cada uno de nosotros pecamos. Estamos hablando de un pecado abierto y constante, y los líderes de la iglesia se enteraron de eso y ya está confrontando varias veces. Mira, arrepiéntase, eso es pecado, no puedes seguir eso, vamos a tener que expulsarle si usted no cambia su camino ahí. Entonces, mira, varias veces. Y si quiere ver con más detalles el proceso de eso, se encuentra Mateo 18, comenzando con versículo 15. Tal vez en la tarde usted puede leer eso. Ahí está el proceso. Pero si la persona no desea para nada cambiar su opinión o sus acciones, bueno, ¿cómo se dice en castellano? Como la última opción. Ah, 1 Corintios 5. Vamos a tener que quitar, limpiar ese perverso. Eso fue la opinión de Dios. El perverso de entre vosotros. Entonces, mi consejo, hermanos, a ustedes en esta mañana, por favor, tengan una vida que demuestre que estás tratando de vivir para el Señor. Como hemos estudiado varias veces, tengan ustedes un andar que es digno del Señor. ¿Perfección? No. No estamos requiriendo la perfección. Estamos requiriendo que cuando usted está confrontado de un pecado, toma la decisión, ok, ya sí, ¿verdad? Gracias, pastor. Gracias que tengo un pastor que está dispuesto a acercarme y confrontarme con esto porque está interesado en mi bienestar y también del estado de la iglesia. Pero, hermanos, la mejor manera de nunca estar en esa situación es tener una vida santa, fuera de la fornicación constante, de la pornografía, de las mentiras, del engaño, etcétera, etcétera. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, usted debería ponerse debajo de la autoridad del liderazgo de una iglesia que está dispuesta a poner en práctica estas cosas. Si quieres agradar a Dios, porque está escrito, si eres un seguidor de Cristo, la cabeza de la iglesia, y Él diseñó este proceso, usted debería reunirse en una iglesia donde usted sabe, wow, si yo me desvío, viene el pastor, porque yo ya sé que ellos tienen esa regla, esa costumbre, y usted debería ponerse debajo de la autoridad del liderazgo de esa iglesia. ¿Sabe lo que eso requiere? Humildad. Ok, Dios, tú mandas. Tú eres el jefe, la cabeza. Esto es algo que usted ha diseñado. Yo voy a asistir a una iglesia donde ellos están dispuestos a poner en práctica esto para mi bienestar. Va a estar vigilando mi vida el pastor para mi bienestar. Él me va a ayudar a seguir en un camino donde yo puedo recibir las bendiciones de Dios. En serio, es un acto muy feo cuando las personas dicen, no quiero participar en eso. ¿Qué? ¿Eres más sabio que Dios? ¿Usted tiene más amor que Dios? Imposible. Entonces la iglesia tiene este proceso. Dios no quiere que usted, escúcheme bien, Dios no quiere que usted tenga una vida independiente, completamente independiente, sin nadie vigilando su vida. Dios desea que usted se acerque a una iglesia donde el pastor o el líder de la iglesia tal vez va a tocar su puerta y decir, mira, yo entiendo que usted está cayendo en este pecado ya semana tras semana tras semana tras... Déjame ayudarte a salir de eso. Y debe ponerse de una iglesia en donde usted va a agradar a Dios. Recuerda el gran propósito de 1 Corintios. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Y parte del proceso para cumplir eso es este procedimiento de la disciplina de la iglesia. Entonces, hermanos, espero que después de este sermón haya llegado en su corazón un poquito más de temor de Dios. Ok, voy a hacer un esfuerzo aún más grande de salir de ese camino pecaminoso porque yo sé qué tipo de iglesia es y es para mi bienestar. Gracias, Dios, por darnos una iglesia que está tratando de seguir sus mandamientos.